florecer en el desierto. Ese es el título del mensaje de hoy. Florecer en el desierto. Vamos a ver el verso 12, Filipenses 4:12. Y el mensaje de hoy es un poco diferente porque vamos a saltar algunos versos que comúnmente eso no lo hacemos, pero vamos a revisar ahora estos versículos. Así. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos las gracias por tu misericordia de recibir de parte tuya una instrucción. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y que nos bendigas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pablo está experimentando, unos piensan que fue una prisión al final casi de su vida y otras personas piensan que fue un poquito en relación al libro de Hechos. Pero lo que sucede es que Pablo, preso, recibe la ofrenda de una iglesia que él ha ministrado, que es la iglesia de Filipo, la iglesia. Es decir, que el versículo se aplica solo a la parte económica. Si usted ve conmigo, Pablo expresa que la situación a la que él se ha sometido tiene que ver con dos extremos: la abundancia y la escasez. Situaciones de abundancia y experimentamos también situaciones de mucha necesidad. Estas son las dos caras, y en esas dos caras de la moneda, tanto de abundancia como escasez, normalmente ¿qué Dios permite que pasemos tanto por la experiencia de la abundancia como la escasez? La abundancia revela en nosotros qué tanto verdaderamente dependemos de Dios. Pero también la escasez revela en nosotros, capítulo 8, que Dios los hizo pasar por el desierto para saber lo que tenían en el corazón, para saber si verdaderamente iban a guardar los mandamientos de Dios. El desierto es un escenario por el cual siempre vamos a tener que pasar. El desierto es un escenario que prueba el corazón del hombre en el momento de escasez. Esas son las preguntas que deberemos hacernos. Ahora, Pablo en estos versículos habla de un primer elemento que el cristiano debe tener ante cualquier circunstancia, y eso es el contentamiento. De esto produzca en nosotros algo más espiritual. El contentamiento debería de ser la conducta, la acción que el cristiano tiene ante los momentos del desierto, ante los momentos de la escasez. Pastor, ¿y qué es el contentamiento? Quiero decirles que el contentamiento, tal como Pablo lo escribe en el verso número 11, léalo conmigo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, mire bien, el verso 11 nos habla del concepto del contentamiento, pero el verso 12 nos explica de la circunstancia que uno vive. Es decir, primero Pablo en el 11 nos dice, mire, la forma de experimentar la abundancia y la necesidad es el contentamiento. ¿Pero qué es el griego? La autarquía era una actitud de los filósofos, más que todo de los que guardaban cierto tipo de filosofía estoica. ¿Quiénes son los estoicos? Fíjese, el estoico es aquel que no tiene sentimientos, que reprime lo que está dentro de él. Estamos en escasez, pero no nos sentimos molestos porque reprimimos. Porque el estoico es como una piedra. La apateia en griego quiere decir que no tenés expresiones de sentimientos. Y mucha gente, muchas personas son así. Yo he notado por ser pastores tenemos que tener cierto tipo de expresiones y uno le puede dar un abrazo a algún hermano y decir qué tal, pero uno siente aquella cosa que como que no están acostumbrados. Estoy pasando esta cosa, hoy me la aguanto. Y pasamos los problemas, los desiertos, más como, bueno, si me dan golpes los recibo, Si mañana me quitan el trabajo, pues ¿qué voy a hacer? Y mucha gente reacciona así, como que los problemas pasan por encima de ellos y ellos lo único que hacen es esconder lo que son. Yo creo que en el pueblo cristiano hoy en día hay mucha gente que esconde lo que es y lo que tiene. Mucha gente, y no puede salir de nosotros, no puede salir de lo que estamos experimentando. ¿Cuántas personas aquí reprimen lo que son? Y tienen que actuar de una manera, tienen que formar una imagen ante los demás, porque lo que no quieren es que sepan lo que somos, porque lo que quieren es quedar bien con los demás. Fíjense que el contentamiento no es eso, diga conmigo, no es eso. El contentamiento no es aguantarse, no es aguantarse los palos y esperar que solamente nos dé golpes la vida. Y estaba predicando y entonces era una zona de pandilleros muy grosera, muy, muy fuerte, estábamos en lo peor de las pandillas. Y de repente por allá al fondo se oyó un relajo, un disparo, una cosa. Y habían 130 gentes en la calle en ese momento. Pero lo que sucede es que cuando se escuchó el balazo y se escuchó un vehículo venir, inmediatamente los pandilleros que estaban ahí comenzaron a decir, vayan todos a esconderse. Yo no sé qué clave se dieron, pero lo que pasa es que cuando se escuchó ese relajo y ese balazo, inmediatamente, porque yo no quería que me mataran. Y mire, me pasó algo que ya me sucedió quizás unas dos ocasiones en mi vida, en accidentes de moto o alguna cosa, vi correr mi vida ante mí. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado eso y ese día fue uno de esos días en donde yo vi mi vida pasar, porque yo dije, híjole, pero mire, lo primero que pasé lo primero que pensé es en la curazao que le debía la. Entonces, no, en lo primero que pensé fue en mi esposa, en mis hijas. Yo dije, y hoy, ¿quién podrá defenderlas y ayudarlas? El chapulín, vaos. Ajá. Entonces, vi pasar mi vida, hermanos. Y no es nada grato, se lo digo con toda sinceridad. Vi pasar mi vida. Y mire, como todo hombre fiel, de mucha fe, de mucha confianza en Dios, salí huyendo, hermano. Y me metí, primero quise meterme en los arrabales, quise entrar en los arrabales, pero ya se habían metido mis dos colaboradores. Ahí estaba Javier y estaba, no me acuerdo quién más andaba, pero se metieron detrás de los arbustos, para que yo vi los arbustos y de ahí me voy a tirar. Y entonces, como no me pude meter, corrí un poquito más adelante y estaba la casa de la doctora Auristela Contreras del pastor Pavel. Pastor, véngase, me abrieron la puerta y me fui a esconder. Entonces, pero mire, lo difícil fue que cuando ya pasó todo el arrebato, porque lo que pasó fue que los pandilleros se insolentaron porque la zona de abajo era la zona contraria. Entonces ellos pensaron que los pandilleros de la otra mara los estaban atacando a ellos, y no, eran los policías que venían porque tenían un problema ahí, por eso se dio el disparo y se hizo el relajo. La cosa es que al ratito, a los 20 minutos vinieron los hermanos de la iglesia pentecostal. Pastor Michael, y yo así, escondiéndome. Pastor, mire, y se reían de mí. O sea, por primera vez experimenté lo que es la cobardía, ¿verdad? Así que se avergüence, porque ellos se reían de mí, pero yo no sabía por qué se estaban riendo. Y se estaban riendo, ajá, pastor, ¿qué pasó? Pues la carne lo hizo fallar. Y que quería, maestro, le dije yo, que me quedara ahí esperando que me metieran los balazos. O sea, ellos en su mente retrógrada querían que yo me quedara esperando que me balearan. Yo no, hermano, yo corrí por mi vida, va. O sea, ya. No, hombre, la gente quiere que uno así a la pura fuerza y que no sienta nada. No, sentimos dolor, expresamos sentimientos. Pero el desierto nos hace comprender, primeramente, si nosotros estamos realmente solamente reprimiendo lo que tenemos dentro. Podés pasar el desierto con una actitud de malagradecimiento tan grande que estás resentido y decís, no, esta vida no sirve. Esto que estoy viviendo es terrible. Es que Dios no me bendice. Y estás como un filósofo estoico, solo tragándote todo el problema, solo tragándote las cosas y aguantándote, ¿verdad? No, vas a trabajar, llegas al trabajo, llegas. Se te nota, porque se te nota en la cara. Primeramente, se te nota que has perdido el brillo. Has perdido. ¿Qué es perder el brillo? Cuando una persona pierde el brillo es cuando pierde el resplandor de sus ojos. Se ve que la alegría se ha disipado. Eso lo vemos cuando vamos a los penales y estamos predicándole a los pandilleros. Fíjese que cuando uno se acerca a ellos cara a cara, así, sus ojos se ven perdidos. Los que no son cristianos, ¿verdad? Pero tú ves en el rostro las marcas de la pandilla, pero ves dentro de ellos una tristeza más profunda. Y fíjese que muchos cristianos estamos así. Si bien es cierto, no tenemos marcado el rostro, pero en los ojos reflejamos lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Tristeza. ¿Cuántos aquí están? No, hombre, mi hermano tiene cáncer, mi mamá tiene cáncer, yo tengo cáncer, estoy viendo la cosa difícil. Y te estás tragando las cosas. Solo las estás metiendo en un archivo de dolor. Algunos somos así, tenemos archiveros, tenemos donde guardamos todo y así estamos, guardando el dolor, solamente tragándonos el problema, tragándonos las dificultades. Pero quiero decirles que el contentamiento no es una sonrisa de como diciendo, sí, me estoy yendo mal, la vida es un desastre, la mujer me ha quitado todo lo que tenía, mi matrimonio es un fracaso, mis hijos no me quieren, nadie me quiere, yo solito, nadie, hasta yo solo me odio, ¿verdad? No es eso. No es que después que sintas todo eso, ay sí. Fíjese que eso me pasaba con un pastor de por allá de la costa. Y fíjese que quizás eso le sucedió, se perdió. Porque cada vez que yo le decía, Dios le bendiga, Pastor Vicente, en victoria, hermano, y los lentes quebrados, amarrados. No, hombre, yo decía, este maestro está loco, decía, porque ¿cómo vas a estar diciendo en victoria y ni para? O sea, en los lentes, todos desquebrajados, todo. Yo decía, algo pasa en él. ¿Por qué? Porque está bien que uno los lentes los ande dañado, lo que sea, pero después de 2 años de tenerlos igual, hermano, y no cambiarlos. O sea, muchas veces me dieron ganas de decirle, mire, le quiero ayudar o alguna cosa, pero la verdad nunca lo hice. Pero ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Estaba predicando la palabra, Y se estaba metiendo a las cosas ocultas. De tal manera que cuando entregó la iglesia, se puso a la par de la iglesia y alquiló un localcito y ahí está tirando las cartas. Después de ser pastor, después de graduarse de pastor, ¿qué reflejaba él? Los lentes reflejaban que andaba mal económicamente, pero por dentro él estaba muriéndose. Porque desde el momento que comenzás a jugar con las cosas ocultas, desde el momento que comenzás a ver soluciones humanas para tus problemas espirituales, desde ahí estás perdido. Si en esta mañana has perdido el brillo, si en esta mañana has perdido la pasión, has perdido lo que debes de tener por dentro, que es la alegría y el gozo de Cristo, quiero decirte, hermanos míos, que el desierto tiene que sacar lo mejor de ti, no tiene que sacar lo peor de ti. En esta mañana nos vamos a proponer algo. En esta semana, en este mes, que Dios saque lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros, porque no hemos venido a este mundo solo a aguantar problemas, no hemos venido a este mundo solo a aguantar las dificultades. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer? Si estás pasando en el desierto y te estás tragando todo el problema, ya no lo tragues más, ya no lo archives más. Ven a Cristo, amárrate de las manos de Él, tómate de las manos del Señor y comienza a experimentar que aún en tu escasez o en tu abundancia, el Señor es tu fortaleza. No eres tú, no son tus amigos, es Cristo la fortaleza del cristiano en medio del desierto. Es Jesús. Ve a Jesús. Depende de Él, depende de su mano, porque ¿qué es contentamiento? Autosuficiencia. Pero es que Pablo dice, he aprendido a contentarme. Vea lo que dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él ha aprendido, diga conmigo, se aprende. No es fácil aprenderlo. ¿Cómo aprendemos el contentamiento? En medio de los desiertos. En medio de los desiertos. ¿Dónde está la escuela del contentamiento? En medio del calor, en medio de la tristeza, en medio de un funeral, Esa es la escuela del contentamiento. Cuando tu vida es un desastre, cuando te has divorciado y tenés que andarle diciendo a la gente, fallé, fracasé, pero vos sos cristiano. Sí, soy cristiano, pero los cristianos se divorcian porque nos equivocamos. No debería de ser. Pero es que la mitad, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100% de los que estamos aquí somos personas en proceso de cambio. Entonces, ¿qué podemos esperar si no somos perfectos? Entonces, el desierto es el lugar donde aprendemos el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Vuelvo a repetir, autosuficiencia. Pero no como los griegos, que se tragaban todo. No. Los estoicos se tragaban todo. Renunciaban a tres cosas. Primero, renunciaban a los deseos. Ay, quiero un sorbete del Boston, pero no, porque soy estoico, entonces no me lo voy a comer porque eso me va a caer mal. Si usted es estoico o diabético, no se coma un sorbete de Boston, baba, porque se le va a subir el azúcar. Mire, hay algunos aquí que les convendría ser estoico, ¿va? Porque son diabéticos y comen pan sin respeto alguno, ¿va? Si usted es diabético, no coma pan dulce, no coma donas, no come tortillas, no coma nada, hombre. Déjese morir mejor. Pero yo tengo unos amigos diabéticos que con la misma que se sientan, me senté con uno esta semana y nos fuimos a comer unas hamburguesas. Pastor, le digo, le pido, yo buscándole la ensalada, ¿va? No, me pedíme la triple, me dijo. Ah, vaya, dije yo. No, hombre, no le importa que el azúcar la ande arriba, a 300, 400. Y cuando voy bien, se come la triple, se come las papas y dos vasos de té helado. No, hombre, hermano, se está matando el sol. Los estoicos renunciaban a los deseos, los guardaban. Los estoicos renunciaban a las emociones, no demostraban sus emociones, no demostraban si estaban alegres, tristes, deprimidos. Los estoicos eran como piedras. ¿Cuánta gente es así en la iglesia? Pues yo he venido a decirte algo. El contentamiento cristiano no es aguantarte todo lo que viene a la vida. Vea nuevamente el verso 11. No lo digo porque, mire bien, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Qué situación? Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire qué precioso. ¿Qué quiere decir? Que el contentamiento tiene que ser en abundancia o en escasez. Me esté yendo bien en la vida o me esté yendo mal en la vida, yo tengo que tener una actitud de contentamiento. Pero pastor, entonces, si es autosuficiencia, contentamiento, ¿qué me quiere decir este versículo? Mire lo que dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué quiere decir Pablo? En todo momento, en lo bueno o en lo malo, el contentamiento cristiano es una actitud espiritual en la cual, aunque yo estoy pasando por la peor circunstancia o la mejor circunstancia, yo no dependo de las circunstancias externas. A mí no me da alegría que yo tenga pisto. A mí no me da alegría que todo me esté saliendo bien. A mí no me entristece tampoco tener dinero. Pero ¿qué de aquellos que solo el pisto les alegra? Igual que a mí. ¿Quién no lo alegra el pisto? ¿Quién? Decime, una persona, si el que le dice, mira, te voy a regalar $2,000 y no te sentís feliz, es porque no sos humano, hombre. Vos a saber extraterrestre sos. Pero a mí me dice, le voy a regalar $2,000. No, hombre, yo me alegro. Yo soy feliz. Claro, siempre ponemos así, ¿va? Cuando estábamos pagando una pantalla, uno de los hermanos buenos dice, pastor, le voy a dar $500. Pero yo le dije, no, hermano, no, 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 pero por favor, no, no. Pero no, pues ni modo, páguelo, le dije. Porque él directamente fue a la caja y pagó. Pero uno se tiene que poner, ¿va? Como que como también hay que respetar el honor, la dignidad. Pero como no vaya a querer, pues sí. Imagínense, ay, sí, agátemelo. No, hombre, eso es ser aborazado. Hay que ponerse así un poco difícil, ¿va? Así como que, no, dele. Pero claro, ¿cuánto vale una pantalla? Vale $1,600. Él quería colaborar. Lo demás lo van a pagar ustedes, así que no se preocupen, están colaborando. Pero vea, note esto. ¿Cuántos tenemos nuestra alegría basada en lo que nos pasa, bueno o malo en el día? Y si las cosas van mal, nos entristecemos. Y si las cosas van bien, nos alegramos. Eso es lo que Pablo quiere decirnos. Que nuestra alegría, que nuestro regocijo, no debe depender de las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el 13. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos, la fuente de nuestra bendición y alegría no es la circunstancia en la que vivimos, sino que la fuente de nuestro gozo y paz es Jesús. ¿Y qué significa eso? Que tal vez yo me siento muy ahogado por los problemas, que quizás siento la carga de las dificultades en mi espalda, que quizás ya no aguanto más. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como mi alegría no se basa en lo que tengo, mi alegría no se basa en lo que soy, mi alegría no se basa en lo que me van a dar, mi alegría no se basa en el dinero que estoy ganando, mi alegría no se basa ni tan siquiera, hermano, en las personas, sino que mi alegría, la fuente de mi alegría, oiga la palabra, la fuente de alegría, diga conmigo, la fuente de mi alegría, la fuente de mi gozo, diga, no es las circunstancias, sino que la fuente de mi alegría es Jesucristo. Y aunque yo esté hundido en la depresión, Él me levantará, porque Él tiene más fuerza que yo. Él tiene más fuerza que yo. Yo no tengo fuerza, pero Él sí tiene la fuerza. Humanamente no la tengo probablemente, pero Él sí la tiene. Entonces el contentamiento es saber que la palabra más importante del verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuál es? En Cristo. Él es la batería, Él es la fuente de energía. Yo no soy la fuente. Si tu fuente de alegría es tu cuenta de banco, estás perdido. Si tu fuente de alegría es tu graduación, estás perdido. Si tu fuente de alegría son las situaciones buenas de la vida, estás perdido. No hay nada más rico, no hay nada más pleno y no hay nada más que nos llene, más que el abrazo de un hijo, más que el beso de una hija, más que el amor de una pareja, más que cualquier relación que tú tengas en este mundo. No hay nada más pleno, completo y bello que el amor de Jesucristo. Él es la fuente de la alegría eterna. Entonces, en lugar de reprimirte y guardarte todo, dale a Él tus deseos. Que tus deseos sean solo para Él. Entonces con Cristo hasta el sorbete más amargo se vuelve dulce. Hasta el sorbete más malo para la salud se vuelve rico. Con Cristo todo se vuelve bueno. Los deseos, las emociones. Porque tu vida está en Cristo. Pero ¿qué nos está mostrando Pablo? Que el corazón del hombre está vacío. Y que el corazón del hombre necesita ser lleno con la presencia de Jesucristo. Y hasta que Jesucristo llena tu corazón, puedes encontrarle sentido a una relación de amor. Puedes encontrarle sentido, hermano, a ser negociante, a ser un trabajador, un profesional. ¿Cuántos médicos existen que culminaron sus estudios y quieren matarse? ¿Cuánta gente que tiene propiedades y bienes y no se sienten feliz? ¿Y por qué no se sienten feliz? Porque el complemento de eso es Jesús, porque Jesús lo llena todo. ¿Cómo entonces el desierto saca lo mejor de nosotros? Nos enseña a contentarnos. ¿Y qué es el contentamiento? El contentamiento es una dependencia absoluta de Jesucristo. No soy yo el que se guarda las cosas. Yo le entrego mis deseos, yo le entrego mis emociones, yo le entrego mis sueños a Jesús y Él será el que lleve mi vida y Él será el que guíe mi vida y Él será el que me lleve a la victoria a través de su propósito. Amén, hermanos. Entonces no se depriman si están en el desierto, no se guarden tampoco. Hay personas que pasan por cosas y se sienten tan avergonzadas que ya no quieren ni venir a la iglesia. Si te separaste, si tuviste un fracaso amoroso, es donde tenés que estar, en la casa de Dios. Pero pastor, la persona que me hizo daño está en la iglesia. Entonces lo que tenés que hacer es venir a otro culto donde no esté esa persona, para que no la tenga que estar viendo, porque debe ser bien, bien difícil estar viendo a la persona que te dañó. Pero bueno, lo que yo digo es, deja de andar huyendo, hombre. Enfrenta una realidad. Sin Jesús el desierto se vuelve aún más difícil. Pero vea, hay personas que pasan por los desiertos y no aprenden nada, fe. ¿Saben ustedes eso? ¿Cuánta persona necia hay que solo en desierto vive y no aprende? Yo he sido de esos que ha pasado por los desiertos de la vida, y muchas veces me tocó como la canción de aquel, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, ¿quién aquí no ha tropezado con la misma vieja? Perdón, con la misma piedra. ¿Quién? A todos nos ha pasado que hemos tropezado en el mismo error. Entonces, hay personas que aprenden en el desierto a depender de Dios. Pero hay personas que el desierto pasa por ellos, pero ellos no pasan por el desierto. ¿Quieres saber quiénes son? Vea conmigo Jeremías, capítulo 17. Cuando pasemos por el desierto, tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros si estamos aprendiendo las lecciones. 17:5. Siempre hay personas. Hay personas que van al desierto y aprenden. Aprenden las lecciones. Hay personas que van al desierto y no aprenden nada. No aprenden, no logran comprender lo que les pasa. Y el versículo bíblico. Vaya, vas aprendiendo. Está bien, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto. Quiero que note algo. El versículo 5 hasta el 7, hasta el 8, hace la comparación de dos personas. Uno es una retama. ¿Qué es la retama? Es un arbusto del desierto, un arbusto pequeño. Un arbusto desértico. Pero sabe, la clave exegética del versículo es, ponga atención, que a esta retama en el principio le iba bien. Vea lo que dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6, la metáfora. Será como la retama en el desierto, mire bien, y no verá cuando viene el bien. Quiere decir que agua le ha caído. Quiere decir que algo ha sido bueno en el desierto. Pudo haber estado diferente. Pero lo que pasa es que no tiene la capacidad de aprender del desierto. No tiene la capacidad de aprender de las lecciones de la vida. Porque aunque está parado en medio del desierto, le viene el bien, que puede ser el bien, puede ser una lluvia, puede ser que rocío le cayó, puede ser que alguien hizo algo para ayudarle. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué nunca creció? ¿Sabe usted por qué nunca dio más? Porque mire, esta retama tiene tres características. Número uno, no tiene fruto. Número dos, es inútil porque no sirve para nada, más que solo para dar fuego. Porque si no tiene fruto, no sirve de nada. Y número tres, no tiene raíces. ¿Qué representa eso? Representa el montón de gente que pasa por las situaciones del desierto. No aprenden sus lecciones, siguen de necios en las mismas cosas. Dios quiere enseñarte en el desierto. Dios quiere que tú aprendas del desierto. Tú quieres que aprendas de tu fracaso y tú no aprendes nada. Hay una cantidad de gente que no aprende sus lecciones. Aquí aconsejé yo a un muchacho, Pastor, tengo problemas en el matrimonio. Excelente, me voy a meter a estudiar teología. Métase, papito. Se metió al seminario, trató de hacer su esfuerzo. A los días venía que se había metido en un gran problema. Había agarrado dinero de la empresa. Y vino aquí mismo y le dije, mire, hermano, haga un trato con el jefe. Él no lo va a querer meter preso. Lo que va a querer es el piso, que le devuelva la plata. Vaya, pastor, voy a hacer un acuerdo. Viene y me dice, pastor, gloria a Dios, me dio la oportunidad de pagarle lo que debía. A los 2 meses regreso otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con la deuda? No le he pagado ni una cuota, me dijo. Y me tocó irlo a ver allá a Quetzaltepeque, en el penal. Allá está con los mareros, con una enfermedad crónica. ¿Qué pasa? Nunca aprendió. Nunca aprendió. Es que hay gente que puede tener lo más bello enfrente y no saber que está en la bendición. Es que hay personas que les puede pasar la lluvia, la bendición enfrente y no son capaces de disfrutarla. Es que hay personas que tienen esposos, hijos y todavía Dios les está queriendo dar algo bueno. Y ellos no entienden que lo que Dios quiere es que ustedes reconozcan que aún en el desierto de nuestras vidas, Él siempre nos cuida a nosotros. Pero sabe, usted no va a hacer nada si usted está en el desierto en esta mañana y si usted está con esa actitud nefasta de ay, mi matrimonio, ay, esta mujer, ay, la casa donde vivo, ay, que no tengo pisto, ay, que Dios mira cómo me tiene. Hay mucha gente que ni vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque su actitud es lo que cuenta. Y sabe, las cosas buenas le llegan, pero no las disfrutan. No son capaces de disfrutar. ¿Qué tenemos que hacer en el desierto? Aprender a ver cuando viene el bien. Pero si tú eres de esas personas que le toca repetir la plana cada rato y estás ya por el segundo matrimonio y estás ya por el tercer matrimonio y no has hecho nada con tu vida, te quiero decir algo. El hombre se compara al árbol por dos cosas, porque los árboles, igual que los hombres, hacemos raíces en un solo lado. Pero usted ha estado con varios amores, usted ha estado con varias parejas, usted no echa raíces con nadie. Los árboles se parecen a los hombres porque fructificamos. Ya tienes 40 años y no has podido ni hacer un solo matrimonio estable. No has podido establecer ni tan siquiera tu negocio. Te tienen que venir y te tienen que venir a sostener porque no eres capaz ni tan siquiera de trabajar honestamente. Andas estafando gente para ganarte la vida. Tú eres una retama, tú eres un arbusto del desierto, que el agua llega, el rocío llega y nunca, nunca has hecho nada con lo bueno que Dios te ha dado. Mire cómo termina la retama. Mire cómo termina. Y no verá cuando viene el bien, el verso 6, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Cómo termina? En soledad. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay personas que su confianza la tienen en las cosas terrenales, ¿quién es esta retama? El que confía en el hombre. ¿Y quién es el que confía en el hombre? Aquel que confía más en sus amigos, aquel que confía más en sus cuentas de banco, aquel que confía más en sus relaciones, aquel que confía más en lo que tiene en este mundo. Has puesto los ojos de forma equivocada. Porque esta gente es aquella que dice, fíjese pastor que mi señora me abandonó y ya pasamos 5 meses y no me habla, no me dice nada. Es que no pongas tu confianza en la carne. Los seres humanos somos tan fríos que podemos haber tenido hasta hijos con una persona y si nos dejamos con esa persona pueden pasar 8 años y hasta se nos olvidó lo que hicimos con esa persona y son capaces de volverla a ver, son capaces de volver a comer con esa persona porque somos cínicos y sabiendo que nunca le ayudamos para criar los hijos, todavía queremos que se ría con nosotros. Así somos los hombres. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Por una simple y sencilla razón: El hombre nunca te va a levantar. El hombre te va a llevar al vacío. El hombre te va a llevar a caer. Pero Dios, cuando te ve tirado, Él sí te levanta. ¿Qué es lo que es el problema de Retama? La Retama estaba esperando que el brazo del hombre lo levantara. ¿Y sabe qué? Nunca vinieron a recogerla. Nunca le ayudaron. Porque el hombre nunca nos va a ayudar. Porque las cuentas de banco no nos pueden ayudar. Porque nada en este mundo, ni la política, ni los amigos políticos, ni el poder nos puede ayudar. Porque solo Dios puede levantar al hombre de sus hoyos. Solo Dios puede levantarnos y sacarnos de los vacíos espirituales. Solo Dios nos saca de las peores crisis. Hay gente que dice, ¿y cree usted que me va a mandar dinero? No te va a mandar nada, hombre. Dios es el que te sostiene. Aquí tengo yo una hermanita que Dios la ha bendecido mucho. Se le murió el esposo y dijo, ¿y hoy quién? Si nosotros un negocito tenemos, ¿y cómo mantenemos el negocio? Pero fíjese que Dios, como Dios, ella en su mente, ella me dice, pastor, yo pensé, ¿y ahora cómo nos va a ayudar si mi marido era el que nos sostenía y murió? Y Dios es tan bueno que Dios le dio un regalo a ella, una bendición. Y sabe, hace 2 semanas habló conmigo. Ahorita anda por Estados Unidos y me dice, pastor, le quiero decir algo. Jamás en mi vida pensé que yo iba a mantener a mi familia después que mi marido se murió. Porque ella pensaba que con las, a veces, tortillitas, las pupusas que sacaba, con eso iba a mantener su casa. Pero Dios la ha bendecido tanto que ahora es ella la que mantiene su hogar. ¿Y sabes por qué? Porque sus ojos no los puso en el hombre. Su confianza no lo puso en el hombre. Su confianza la puso en Dios. Le dieron la visa, anda viajando. Y le voy a decir otra cosa. Ya no va a tener que trabajar. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no nos dejará avergonzados nunca. Dios no nos dejará avergonzados nunca. Usted es el que piensa que solo el hombre, lo humano. No, lo humano no te va a ayudar. Es Dios el que te va a ayudar. No seas como la Retama, que pasa por el desierto y no aprende nada. Pero veamos, para cerrar. Están aquellos que en el desierto crecen. Los que florecemos en el desierto. ¿Quiénes son los que florecen en el desierto? Mire el árbol que está en el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es. ¿Cuál es la diferencia? Ese es un arbusto, la Retama, un chiribisco, que no tiene raíces, es inútil, no tiene fruto. Así es el hombre espiritual. Hay personas aquí que son chiribiscos espirituales. Todo los mueve, todos los problemas los hunden. Toda la vida andan mal. Toda la vida no tienen, toda la vida andan en escasez, toda la vida andan amargados. ¿Por qué? Porque son chiribiscos. Amén, pastor, yo soy. El chiribisco viene y dice, se nota la falta de robustez espiritual, se nota. Pueden tener músculos, se ven gordos, se ven bien, pero espiritualmente es un chiribisco. Ya cuando viene una demanda, ay, ¿qué voy a hacer? Me demandaron, pastor. Ay, papito, si supieras cómo uno aprende a depender de Dios en los problemas. Mire, hermano, usted me ve chiquito aquí todo. Pero mire, a mí me dice, cuando vino el primer recibo de luz del aire acondicionado, $700. Y me decían, y pastor, ¿y cómo va a pagar? Si no es mío. ¿Cómo que es mío el aire y la luz? A mí no me importa, esto es de Dios, men. Esto es de Dios. Yo no oigo amenes ahí. Es que están lentos, va. Despierten, hombre, y vayan a votar después. Échense un café, hagan algo. Y cuando vayan a votar, bien despiertos, voten, oiga. No vayan a votar dormido. Pero mire, mire qué terrible. Mire qué terrible, dice. ¿Y cómo va a pagar la luz? Mire, papito, le voy a contar algo. Puedo ser muy chiquito y no tengo grandes atributos ni nada. Pero yo sé quién yo he creído. Y sabe, por 8 años y medio, yo pagué recibos de luz de $3,000. Y nunca, óigame bien, me tocó aprender, ¿sabe cómo me tocó aprender? Trabajando, sirviendo. Hubo meses donde la luz no la pude pagar al día. ¿Y sabe qué me tocó? Agarraba las cartas y ponía a mi secretaria en Usulután a hacerme una carta. La misma carta, señores, decía Deusen, por este medio les pedimos que nos dé una prórroga de 15 días para pagar la luz. ¿Y qué nos toca? Pues va, 3,000 pesos, hermano. Y allá andaba el pastor pidiendo cacao en Deusen. Y yo llegaba bien suavecito, buenos días, y yo bien suavecito, y ya cuando, pues, tome asiento, me decía la licenciada, ¿a qué? ¿En qué le podemos ayudar, pastor? Fíjese que hemos tenido unos inconvenientes con el dinero, y usted sabe, ¿verdad?, que la plata en la iglesia, ¿qué quiere? Me dice, prorrógueme la luz, ¿verdad?, 20 días. Sí, hombre, me dice, mándela, aquí le traigo la carta, y ya me la firmaba y ya quedaba autorizada. Nunca me tocó que me cortaran la luz. Me costó, pero ¿sabe qué aprendí? Aprendí que Dios está conmigo, porque en 8 años nunca me quitaron la luz. Me costó muchas veces esfuerzo, como ir a pedir cacao, como le estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Ahí se demuestra que tengo carácter. Soy enano, pero tengo carácter. ¿Ah? Llego y ¿qué pues? Aquí vengo yo, humilde, como le digo, humilde. Va. Buenos días, ¿qué tal? Qué rico, ¿va? Qué huele a café. Y así, haciéndome el bobo, ¿va? Pero con la cara de bobo, mire, ¿ah? 8 años y medio, 3,000 bolas pagaba. ¿Qué me voy a afligir ahora con 700 pesos, hermano? ¿Ah? ¿Cómo me voy a afligir? Si yo me he forjado en el desierto, yo me he forjado en el desierto y he aprendido algo, que si yo estoy en el desierto, el sol y la sequía no me quitan la fuerza. El sol y la sequía me dan más fuerza, porque yo tengo a Cristo que me fortalece, y a través de los problemas yo crezco. Que venga más sol, que venga la sequía, yo no dependo de la atmósfera, yo dependo de un Cristo vivo. De Él dependo yo, de Él dependo yo. Y eso es lo que nos quiere enseñar este texto, que dos personas pueden estar en el mismo escenario desértico. Uno no aprende nada, pero el otro se humilla, busca a Dios y sabe, Dios lo fortalece a través del calor y la sequía. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos crecemos en la adversidad, que los cristianos crecemos a través de las tribulaciones, que los cristianos crecemos a través del calor. No esté viniendo en esta mañana y dice, ay, yo quiero que en este año no vengan problemas. Si Dios te quiere hacer crecer. Mire, yo andaba abatido porque nos han dado el privilegio y me llamaron del seminario a través del pastor, de mi jefe, el pastor Junior. Me dicen, Mike, tenés que venir a dar clases. Pero yo estoy bien metido en esto, lo otro, pero y seguir viajando. Pero yo dije, Señor, ¿esto qué me estás queriendo decir? Y hasta hace poco me dice el Señor, que podés dar más y quiero que des más. Hay que forjar a los nuevos pastores, hay que formar a los pastores de las nuevas generaciones, porque son muy débiles. Los pastores de las nuevas generaciones son de la generación de cristal, todos los aflige. Ellos creen que van a venir a ser pastores y que aquí van a venir a ganar 5,000 pesos y que van a construir un gran templo y que la gente los va a querer todo y los va a andar abrazando. No es así. El ministerio requiere enfrentar escasez económica, renuncias, problemas, humillaciones. Y lo peor de todo, momentos donde querés tirar la toalla. Por eso ahora que Dios me dijo, vas a ir a dar clase, yo digo, Señor, úsame. Si me querés tener ahí, yo pensé que estaba dando todo. Pero si vos crees que puedo dar más, gracias. Porque yo no soy retama. Yo soy un árbol con las raíces puestas en Jesucristo. Y sé que puedo dar más. ¿Usted sabe que puede dar más? ¿Sabe? Dios también lo sabe. Así que no se preocupe. Si vienen situaciones que lo presionan. ¿Por qué? Porque hay árboles que cuando viene la escasez y el calor, crecen más, fíjese. Y usted es uno de esos. Porque espiritualmente usted no es un cobarde. Espiritualmente usted es un árbol con las raíces puestas en la fuente de agua viva, que es Jesús. Note esto. Ve el 7 y con eso cerramos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Tres cosas tiene este árbol. Número uno, tiene raíces firmes, profundas. Dos, tiene hoja verde. Y tres, produce mucho fruto. Fruto. No, mire, ¿qué es la sequía? La sequía es cuando uno espera la temporada de lluvia y no llueve. Pero encima pasa la temporada de lluvia y no sigue lloviendo. Tal vez este año las cosas no sean fáciles por todas las guerras que el mundo está viviendo. Y quizás en el mundo va a haber mucha sequía. Pero es que nosotros con el calor y la sequía crecemos y nuestras raíces profundizan. ¿Sabe qué nos enseña este versículo? Nos enseña, hermano, que a nosotros todas las crisis de nuestra vida nos dan más fuerza. Y lo hace Dios por tres razones. ¿Por qué Dios permite este desierto en mi vida, pastor? Para que aprendas a florecer. Para que aprendas a florecer. Pero quiero darte tres lecciones sencillas. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a florecer en el desierto? Primero, lo más importante, porque el desierto saca lo mejor de nosotros. Cuando andamos en las grandes acabazones, cuando andamos en las grandes crisis, ahí es donde sale lo mejor de lo que tenemos dentro, en la fe para Cristo. Segundo, porque tenemos que ser ejemplo de los inconversos. Los inconversos van a andar tristes, los inconversos van a andar deprimidos, pero los hijos de Dios damos ejemplo, porque los hijos de Dios tenemos gozo en el corazón y andamos dando el ejemplo que aunque las cosas son difíciles, nosotros no nos achicopalamos, porque no nos sostiene la mano del hombre, nos sostiene la mano de Dios. Así que pele los dientes mañana, pele los dientes, alégrese, ríase, gócese, y que la gente vea en usted esperanza, y que la gente vea que usted no es un enojado, amargado, sino que usted tiene los ojos resplandecientes y un rostro gozoso. Porque usted tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Usted no responde igual que las demás personas. Les contaba a los hermanos de las 7 de la niña Reinita, es la que me vende en Omnisport. Y la niña Reinita es una señora de 60 y pico de años. Por respeto no digo la edad, porque ya tiene más de 60. Ya no tendría que estar trabajando. Pero la señora, hermano, cuando usted entra ahí en Multiplaza, desde que ve, ¿le puedo servir en algo? Y mire, pastor, ella me trata, ¿no? Si me, a veces hasta doctor me dice, siéntese, mire, le voy a enseñar el contrato y que aquí, y mire, y hay otras chamacas ahí de 20 años, bien bonita la picha, pero sabe, a saber que ella quiere que una las ande buscando a ella, ¿va? No, hombre, si la vendedor, el vendedor tiene que buscar al cliente, ¿ah? Pero esta picha que... que uno les vaya a rogar para pedir, no, hombre, la niña Reinita se rebusca y viene y con su pantaloncito socado, bien elegante la señora, se congrega en el taller central y me dice, pastor, mire, este no, usted es mi cliente VIP, me dice. Es mentira, yo lo sé. Pero ¿sabe qué es lo que tiene? Una actitud positiva siempre. Ya tiene 60 y pico de años. Hay bichos aquí de 19 que morir se quieren. Cobardes, cobardes. Y esta señora con su espíritu alegre, juvenil. Y me tocó algo, porque cuando firmé para esta, me dice, pastor, me dice, fíjese que el domingo voy para Estados Unidos. Porque ella, a través de Omnipor, tiene visa, graduó su hija de médico. O sea, la señora ha dado el ejemplo. O sea, de ser positivo y de ser trabajador. Y me dice, voy para Estados Unidos porque mi hermana falleció, me dijo. Mis condolencias. No me diga nada, pastor, imagínese. Y yo bien achicado, yo, mis condolencias. No me diga nada. Ella está descansando con el Señor, estaba sufriendo, tenía un gran cáncer. Esta última vez que fui a los Estados Unidos me quedé durmiendo con ella en la cama y dice que ella le decía, ya me voy a morir, reinita. No, le decía ella, yo me voy a morir primero que vos. Claro, ella por positiva, pues. Pero no se le notaba. No se le notaba, ¿sabe por qué? Porque a los hijos de Dios tenemos un brillo, un resplandor que no es natural. es cuando usted sabe que Cristo vive en su corazón y que aunque pasen las peores dificultades, su rostro y sus ojos resplandecen porque su confianza no está puesta en el hombre, sino que su confianza está puesta en Cristo Jesús. Resplandece, levántate, florece en el desierto, porque el sol y la sequía te dará fuerza y sabrás que es Cristo el que te fortalece. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra.